Buenos días, bienvenidos a Radio UMH, bienvenidos al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gemma Rubio y me acompaña Javier Fernández.
Buenas.
Y en los controles, Albert Rivera.
Memoria de Elche se emite los lunes cada 15 días y aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
Al programa de hoy hemos invitado a David Rubio de Antón. Bienvenido a Memoria de Elche.
Hola, buenas Gemma, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Le hemos invitado para que nos hable de la relación que ha tenido las ciudades de Elche y Alicante por medio de personalidades importantes para ambas. Tanto es así que algunas de estas personas tienen en su nombre calles en una y otra ciudad. David Rubio de Antón es politólogo y periodista para la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además es colaborador de la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH. David, como acabo de decir, a lo largo de la historia ha habido personajes relevantes que han estado vinculados a las ciudades de Elche y Alicante. Una de estas personas fue Aureliano Ibarra, ¿no? Hermanastro de Pedro Ibarra. ¿Que por qué fue importante Aureliano Ibarra?
Efectivamente, pues bueno, yo he venido hoy aquí un poco porque quiero tender algunos puentes, ¿no? Entre nuestras ciudades, entre Elche y Alicante. Yo soy alicantino, efectivamente. Y bueno, ya que nos gusta tanto pelearnos, pues también quiero recordar que ha habido personas que han hecho cosas importantes, ¿no? Por ambas ciudades, siendo de uno, siendo de otra, ¿no? Uno de ellos, efectivamente, es Aureliano Ibarra. Y bueno, el hombre este que me preguntas qué ha hecho esto en su vida, yo te preguntaría casi que no ha hecho, porque ha sido de todo. Ha sido arqueólogo, escritor, pintor, banquero, administrador. El hombre tiene un currículo que le debe ocupar unas cuantas páginas. Y bueno, pues contándote un poco su vida, lo que se dedicó este hombre. Empezó como artista, sintió la vocación artística, hizo sus pinitos y tal, ¿no? Pero al final se descartó por la arqueología. Hizo bastantes descubrimientos, también una lista kilométrica, ¿no? De descubrimientos de arqueólogos a lo largo de su carrera. Muchas de sus piezas están hoy en día en el MARC, las podemos ver en el Museo Provincial de Alicante. Pero bueno, hablando de Elche, ¿no? Quizá lo que a los ilicitanos más os toque el corazón es que este hombre fue el que consiguió vincular definitivamente el nombre de Elche con el de Ilice. O sea, que a un alicantino, porque este hombre nació en Alicante, aunque es verdad que vivió desde Elche, en Elche desde pequeño, ¿no? Pero nació en Alicante, a un alicantino debéis, ¿no? Que podéis llamaros ilicitanos y no elcheros o elchenses, que es mucho más feo, ¿no?
Sí, sí. A él se debe el nombre de ilicitanos, ¿no?
Sí, bueno, él es uno de los que confirmó, ¿no? Definitivamente demostró con pruebas empíricas, ¿no? Que Ilice y Elche, la misma población. Y bueno, no solamente eso, sino que también demostró que Santa Pola y Portus Ilicitanus también es la misma población, es la evolución, ¿no?, del poblado romano.
Entonces sí que hizo bastantes
descubrimientos,
¿no?, e importantes.
Pero tuvo una eminencia en lo suyo, en arqueología.
Y nació en Alicante, ¿no?
Nació en Alicante, pero desde niño, pues por temas de familia, ¿no? Como bien has dicho, era de la familia de nuestro mentor, Pedro Ibarra. Y entonces, pues se trasladó a Elche y, bueno, vivió gran parte de su vida en Elche. Y luego, al final de su vida, se volvió otra vez a trasladar a Alicante. Y allí fue director de la Caja de Ahorros de Alicante, que nosotros la conocemos mucho mejor como CAM. La famosa CAM, ¿no?, que tan desgraciada tan mal acabó, ¿no?
Sí,
entre choriceos y chanchullos y tal, pues en su día fue una caja de ahorros, la creó Maison Ave en el siglo XIX, ¿no?, en Alicante, muy floreciente, ¿no?, muy honrada y como debería de ser una caja de ahorros, y este fue su director durante bastantes años, durante los últimos años de su vida.
Otra personalidad destacada fue Ramón Lagier, ¿no?, marinero, político y banquero. ¿Quién fue?
Bueno, este tuvo una vida que se podría hacer una novela de la vida de este hombre, de las vueltas que le dio la vida y de las aventuras que vivió. Este hombre nació en Alicante, ¿no?, en 1821. Ya desde pequeño el mundo le atropelló, por así decirlo, porque su padre tuvo que exiliarse a Reino Unido debido a razones políticas, porque no cuajaba con el régimen, ¿no?, que había entonces, ¿no?, en España, ¿no?, en la monarquía y tal, de Fernando VII. Y entonces por eso se trasladó a Elche, porque su madre se vio sola de repente y tenía familia aquí en Elche, y entonces decidieron venirse a vivir aquí a Elche. Y bueno, ya desde los 2 años el hombre pues vive en Elche, de alguna manera tiene ya su primer contacto con la política, sí, ¿no? Y bueno, siente una vocación marítima. Siente vocación, le gusta el mar, y entonces decide estudiar, ¿cómo se llama la carrera esta? Náutica. Sí. Decide estudiar náutica, se convierte en capitán de barco y el hombre pues se dedica a surcar los mares, a hacer todo tipo de rutas comerciales, ¿no? Con empresas, ¿no? Que le van contratando, ¿no? Para llevar las mercancías. Hay que tener en cuenta que por ahí entonces la manera principal, ¿no? De transportar mercancías era esta, ¿no? Era vía por mar, ¿no? Porque los trenes apenas existían y los aviones ya ni te cuento, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues este hombre se convierte en un gran capitán de barco y, bueno, pues vivió miles de aventuras. Por ejemplo, en el 56 tuvo un gran accidente en Southampton y, por lo visto, de una manera muy heroica consiguió salvarle la vida a toda su tripulación. Y esto le volvió a pasar otra vez más en ¿dónde fue? En Francia, cerca de Francia, un par de años después. Incluso el gobierno francés le concedió una medalla por su gesto heroico. Y aún por si fuera poco, un par de años después, rescató, cerca de Prusia, lo que hoy en día es Alemania, rescató a dos barcos que habían naufragado y rescató a toda la tripulación. Por lo tanto, el gobierno de Prusia también le dio una
todo
medalla.
Todo un euro.
Sí, 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 sí. Y bueno, a partir de entonces le pasaron cosas bastante fuertes, bastante terribles en su vida, que, de estas cosas que te ponen un poco los pelos de punta. El hombre hizo familia, se casó, tuvo cuatro hijos, su mujer se murió en un brote de cólera que hubo en Alicante, porque se estableció en Alicante con su familia cuando él podía, porque la mayoría del tiempo estaba surcando los mares, claro, ¿no? Y tal, ¿no? Pero cuando él podía, su casa era Alicante. Y entonces, pues, le contrata una empresa francesa y él decide llevarse a sus hijos a Marsella. Y bueno, lo que le pasa en Marsella a sus hijos es terrible. Los mete en el colegio de los jesuitas, ¿no? En la Compañía de Jesús. Sí. Y bueno, de sus cuatro hijos, tres sufren abusos sexuales. Se ve que esto ha pasado toda la vida, no es una cosa solamente de ahora, ¿no? Los escándalos estos. Y hasta el punto de que su hijo, esto le pasa a dos hijas y a un hijo, ¿no? Pues su hijo acaba muriendo en circunstancias extrañas, ¿no? Que por lo visto se ve que el hijo iba a delatar, ¿no? A algún cura o algo y se lo acaban cargando. Y bueno, claro, el hombre, pues, como te puedes imaginar, busca justicia, ¿no? Y bueno, pues la iglesia tapa todo lo que ha pasado para que no haya represalias y todo el mundo se libre. Y bueno, pues como yo creo que le podría pasar a cualquiera en esta situación, se vuelve desde entonces un anticlerical, un revolucionario, ¿no? Se vuelve el hombre más anticlerical, ¿no? Lo que él nunca hubiera sido, ¿no?
Sí.
Y bueno, inicia una campaña yo creo que perdió un poco la fe, ¿no? En el sistema, ¿no? Inicia una campaña, ¿no? Contra todo, contra la monarquía española, ¿no? Que tanto apoya a la iglesia, ¿no? En aquella época, contra todo. Y bueno, pues se dedica, aprovechando, ¿no? Su trabajo, se dedica a llevar personas perseguidas por motivos políticos a sacarlas de España. De manera clandestina, evidentemente, sí, ¿no? Con su barco. También trafica con libros prohibidos, con obras prohibidas, ¿no? Sí. Por razones políticas también, o por blasfemia, ¿no? O cosas que eran consideradas por la censura malas, ¿no? O antirreligiosas. Pues el hombre se dedica, ¿no? A mover, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y bueno, le pilla la Revolución de la Gloriosa, que fue precisamente contra la monarquía de Isabel II, ¿no? O sea, contra lo que él luchaba. Y bueno, participa muy muy decisivamente en esa revolución con su barco. Y eso que su barco no era de guerra, era un barco comercial y tal, pero el hombre se ve que apañó ahí lo que pudo, un cañón o lo que sea, ¿no? Y el hombre pues participó.
Colaboró con lo que pudo
y además, por lo visto, de manera bastante decisiva, ¿no? Y bueno, hasta tal punto de que se hace tan buena fama, una vez que ya el régimen ha cambiado, que le nombran alcalde de Alicante. Y el hombre acabó siendo alcalde de Alicante.
Aquí en Elche hay una calle que se llama Capitán Lagier, claro, que no nos suponíamos que este hombre fuera tan...
Pues fíjate todo lo que hizo este hombre.
Tan decisivo para
y bueno,
estas cosas.
En sus últimos años ya el hombre pues ya va envejeciendo y en sus últimos años vuelve a Elche y al igual que Aureliano trabaja también en un banco, aquí en Elche, en la directiva de un banco ilicitano.
Pues muy interesante, la verdad.
Es una vida que es para hacer una película, ¿eh?
Sí, sí, detrás de un nombre de una calle, la historia que hay.
Sí, 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 sí.
Bueno, también tenemos otro eminente, que es el músico Óscar Esplá, que tiene también calle a su nombre en ambas ciudades, ¿no? En Elche y en Alicante.
Sí, sí,
¿Qué nos puedes contar de él?
Bueno, Óscar Esplá es quizá el más alicantino, ¿no? De todos estos, ¿no? Porque los otros quizá pues eran un poco al 50%, ¿no? Entre alicantinos y licitanos. Este hombre nace, vive y muere en Alicante. Bueno, vive en muchos sitios también por razones políticas, ahora las contaremos, ¿no? También tuvo una vida tremenda. El hombre este nació en Alicante, iba para filósofo e ingeniero, porque estudió filosofía e ingeniería por deseo de su padre, pero enseguida vio que lo que le gustaba era la música y se acabó dedicando a la música. Y bueno, pues hoy en día en Alicante es nuestro gran músico histórico, ¿no? Uh-huh. Nuestro músico más destacado y más notable. y una de las calles más importantes de Alicante, ¿no? Se llama, tiene su nombre, ¿no? Y bueno, pues la gran contribución que hizo a Elche fue, en este caso, con el Misteri. Con el Misteri, porque en los años 20, pues un alcalde de Elche, como gran músico de la provincia que era, pues le encargaba una reforma, la reforma más grande, ¿no?, que tuvo en aquella época el Misteri. Y el hombre pues se dedicó a revisar toda la música que viene de siglos, ¿no?, atrás, ¿no?, del Misteri. Y bueno, pues recuperó cosas que estaban en el cajón, que estaban olvidadas. La más famosa seguramente fue la escena de la judiada, que se la debemos a él. Y también pues incorporó de los interludios del órgano y le dio un par de toques, de retoques, ¿no?, a algunas partituras.
¿Lo modernizó?
Sí, lo modernizó y incluso no solamente lo modernizó, sino que recuperó cosas que estaban olvidadas, ¿no? Uh-huh. Cosas de la tradición, ¿no?, ilicitana, que se habían perdido, ¿no?, a lo largo de los años. Y el hombre este pues hizo toda una investigación histórica y consiguió, ¿no?, recuperar muchas cosas. Y bueno, respecto a su vida ya fuera de la provincia, que también fue tremenda, porque a lo hombre este le nombran director del Conservatorio de Madrid, del Conservatorio Nacional de España, y bueno, pues van y justo le nombran en agosto de 1936. Que,
para justo, perderse el Misteri.
Exactamente, que si sabemos de historia, pues los que sepan de historia saben que fue justo un mes después del alzamiento, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues el hombre al final acabó huyendo de España, porque primero él era simpatizante de la República. Y sobre todo porque el pobre hombre, que no tiene ni culpa de nada, tenía un familiar lejano que era ministro de Largo Caballero. Y por eso pues sospechaba que iban a ir a por él, que seguramente así hubiese sido, y iban a ir a por su familia, ¿no? Entonces pues el hombre saca todo a sus mujeres y a sus hijos de España, se van a Bélgica. Y fíjate tú lo curioso que le pasa, que Bélgica es invadida por los nazis poco después de que él llegue. Y claro, como tenía que buscarse el pan de alguna manera, pues él colabora en un diario colaboracionista, en un diario colaboracionista con los invasores nazis.
Sí.
Lo que pasa es que él no colabora en política, él lo que hace es hacer críticas musicales. Nunca jamás escribe nada alabando a los nazis ni nada. Pero claro, cuando vuelven a reconquistar los aliados Bélgica, pues su nombre está ligado a un diario nazi. Sí. Y entonces ya este tío está vetado en Bélgica. Él ya no puede volver a trabajar en Bélgica y tiene que irse de allí también. Por una razón también muy injusta, ¿no? Ya ves tú, por hacer críticas de música, ¿desde cuándo puede ser eso?
Sí, sí.
Una razón política, ¿no?, para vetar a nadie, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, como ya tenía bastante fama internacional, no le falta trabajo, está en París, está en Nueva York, y luego, pues ya por fin, en los años 50, puede volver a Alicante, y aquí es donde pasa, ¿no?, el final de su vida. Y de nuevo, en los años 60, vuelve otra vez a colaborar con el Misteri, de hecho.
Otra personalidad de la que nos puedes hablar es de la judoka olímpica, ¿no?, Isabel Fernández.
Sí, esta seguramente a lo mejor es la más conocida, ¿no?
Sí, porque es más reciente.
Sí, es más reciente, hace muy poco, ¿no?
Sí, que su nombre
que nos emociona a todos, ¿no?, con aquellas olimpiadas, ¿no?, que ganó el oro, el bronce. Sí, es una deportista tremenda, ¿no? Yo creo que es la mayor deportista, ¿no?, uno de los mayores deportistas que hemos tenido, ¿no?, en esta provincia, ¿no? Y bueno, pues esta mujer está vinculada con Torrellano, exactamente, ¿no? En concreto nació allí, ¿no?, se crió allí, empezó en el judo en el club judo Torrellano, ¿no? Es como empieza en este deporte. Y bueno, pues llega un momento en el que le surge la oportunidad de ir a Alicante y seguir con su preparación, ¿no?, en el judo, ¿no?, en varios clubs y colegios de Alicante. Y bueno, eso es lo que hace. Y bueno, pues resulta que sale que es un fenómeno, la chica sale que es la mejor en el judo que no se había visto nunca aquí en España. Gana, su currículum es que es impresionante, gana 8 veces el campeonato de España, 5 veces el europeo y con 13 medallas, una vez el mundial con 4 medallas. Se estuvo, como anécdota hay que contar, que estuvo a punto de dejarlo, porque en 1992 le pasó, para las Olimpiadas de Barcelona, le pasaron dos hechos muy, muy traumáticos. Primero que se quedó fuera de las Olimpiadas injustamente, porque tuvo la mala suerte de coincidir con Miriam Blasco en Alicante, que es su predecesora, por así decirlo, ¿no? Una chica que es de Alicante. Bueno, en realidad es de Valladolid, pero se ha criado en Alicante toda su vida. En Alicante, como ves, cogemos los deportistas de prestado. Y bueno, esta chica venía también es una gran judoka, ¿no? Ganó justo antes que Isabel, ¿no? Fue su predecesora, ¿no? Y entonces resulta que, claro, como Miriam Blasco iba a ir a las Olimpiadas y la delegación española solamente podía mandar dos, no quería la Federación de Judo que las dos fueran de Alicante. Daba igual que Isabel fuera la segunda mejor, pero como era de Alicante ya no podía ir. Entonces se queda sin ir a las Olimpiadas, y de manera bastante injusta, ¿no? Y encima su maestro fallece en un trágico accidente de moto, ¿no?, en la Carrasqueta. Entonces, pues Isabel se plantea dejar el judo, pero al final pues saca fuerzas de flaqueza. La mujer debe ser una persona, una mujer de mucha moral, ¿no? Una chica de estos deportistas concienzudos, ¿no? Y disciplinados que tira para adelante. Y bueno, pues fíjate, si tira bien para adelante, que en el 96 en Atlanta sí que va a las Olimpiadas ya por fin, es bronce. Sí, sí. Y en las siguientes Olimpiadas, si no recuerdo mal, fueron Sydney 2000, gana el oro olímpico en su categoría. Y en 2004 se convierte en la primera mujer abanderada de España, abandera la delegación
honor.
Española, todo un honor, la primera mujer, hay que matizar, que no era, que sin ser de la familia real.
Vale.
Sí, porque la infanta ya había estado antes, sí, sí, abanderando, pero digamos que había un poco de enchufe ahí, ¿no?
Sí, sí.
Y esta mujer va por méritos propios.
Por méritos propios.
Efectivamente.
Bueno, también conocemos mucho su nombre porque el pabellón de Torrellano tiene su nombre, ¿no?
Sí, sí, así es. Y además luego me ha hecho vida en Alicante, incluso política, porque fue concejala, ¿no? En la legislatura del 2007-2011 con el PP, concejala de deportes, evidentemente. Y bueno, también incluso se ha metido en causas solidarias. Ha tenido, durante muchos años, tuvo un programa de ayuda a niños autistas, ¿no? Que usaba precisamente el judo, ¿no? Uh-huh. Para darles una educación, ¿no? Y enseñarles a divertirse, ¿no? A tener hobbies, ¿no? Para que estos niños también puedan tener vida, un poquito vida de niño, ¿no? Lo normal. Uh-huh. Y bueno, pues hoy en día sigue con su club de judo, abrió un club de judo en Alicante, y hoy en día pues sigue todo lo que sabe enseñándoselo a las nuevas generaciones.
Sí, sí, el Che de Alicante es una buena cantera de judo.
Pues fíjate,
¿no? Bueno, ¿qué otros personajes nos destacarías de esta relación entre el Che y Alicante?
Bueno, yo para antes de venir pues me he estado mirando personajes ilustres de esto y mirándome su vida, como has podido comprobar. Y bueno, la verdad es que ha habido muchos. Yo he mirado la vida de cinco personas, ¿no? Cuatro las que ya te he dicho, y la otra sí que he pensado destacar es la carrera deportista también que tuvo el motociclista Ramiro Blanco, ¿no? Pero vamos, se me han quedado unos cuantos en el tintero, o sea que si quieres volver a invitarme para hablar de esto, yo encantado.
Haremos una segunda entrega.
Hay que tener en cuenta que el Che y Alicante son dos ciudades que están muy cerca, ¿no? Que no se para 30 kilómetros, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, pues es normal que haya muchas personas que tengan vinculación con,
claro,
ambas ciudades. Bueno, el caso de Ramiro Blanco es un nacional Alicante también, ¿no? Pero desde pequeño, en este caso, también está vinculado con Torrellano. Desde pequeño, pues viven aquí, ¿no? En Torrellano. Y bueno, el hombre este empezó en el motociclismo precisamente por un ilicitano, porque Miguel Santoja le hace una moto, porque en aquella época, este hombre nace en el 33, ¿no? Pues en aquella época las motos no se compraban, las motos se hacían.
Sí, aquí había una fábrica de motos.
Claro, claro, además era una cosa casera, ¿no? Porque evidentemente no daba el dinero, ¿no? Como para comprar todo el mundo comprase una Yamaha, ¿no? Y entonces, pues el hombre este tuvo una moto absolutamente casera, ¿no? La que le hizo Miguel Santoja. Y bueno, pues resultó que el tío era un fenómeno también. Resultó que el hombre, pues ganó campeonatos de España, ¿no? Se convirtió en uno de los mejores pilotos nacionales. Y bueno, la gran aportación de este hombre ya no solamente es lo que hizo como deportista, sino lo que ha hecho después, porque cuando se retiró abrió un circuito de minimotos en Baccarat, también como cantera de futuros grandes pilotos, y bueno, pues de ahí han salido nada más y nada menos que Nico Terol, Héctor Barberá o Dani Pedrosa. Casi nada. Y bueno, también tiene su parte solidaria, porque el hombre también desde hace unos cuantos años tiene un programa en San Vicente del Raspeig para jóvenes con necesidades educativas especiales, que les enseña educación, seguridad vial y todas estas cosas, ¿no? Y es una cosa absolutamente sin ánimo de lucro también, una cosa,
una persona
benéfica,
desconocida, pero también muy,
sí,
importante para,
sí, sí,
para las,
sí,
dos ciudades.
Desconocida, y además que hasta donde yo sé sigue vivo, él me tiene ya una edad, nació en el 33,
sí, sí, pues mira,
y sigue dando guerra. Le saludamos desde aquí.
Sí, sí. Bueno, y también, ¿qué nos puedes contar de tu trabajo en la Cátedra Pedro Ibarra? ¿Cómo llegaste a colaborar con la cátedra?
Bueno, a ver, ¿qué te puedo contar de cómo llegué a colaborar? Yo llegué a colaborar empecé a colaborar con la Cátedra Pedro Ibarra sin saber muy bien ni qué era una cátedra. Si te digo la verdad. Fue una vez que estaba en la asignatura de Miguel Ors, ¿no? De nuestro gran director, al que le mandamos un abrazo desde aquí.
Sí, sí.
Y estaba en la asignatura que tenía aquí de periodismo, ¿no? Porque yo estaba estudiando aquí periodismo. Y bueno, nos mandó leer el libro este, que por el que creo que hemos pasado todos, ¿no? Los estudiantes de periodismo, ¿no? Aquel de posguerra. Y bueno, pues fue el día que yo estaba...
Mítico
posguerra, un libro muy ligero, ¿verdad? De bolsillo, solamente 1.200 páginas. Y fue el día del examen oral, el día que fui a su despacho para ir allí, ¿no? Que resulta que ese mismo día, por casualidad, había estado buscando en Alicante una empresa donde hacer prácticas para la carrera. Y bueno, pues estaba muy quemado porque todas me habían dado largas o me habían dicho directamente que no o tal, ¿no? Y entonces yo, pues como con Miguel siempre hemos tenido afinidad, ¿no? Yo creo que nos hemos caído bien, por lo menos por mi parte, pues una vez hecho el examen, pues así en confianza le empecé a contar, ¿no? Y a rajar de lo que me había pasado. Y, fíjate, Miguel, lo que me han hecho hoy, ¿no? Las empresas de Alicante que no me quieren ni gratis y tal. Y fue cuando él, de una manera totalmente espontánea, porque yo te juro que no estaba buscando nada, ni que él me propusiera nada, porque ni sabía lo que era una cátedra. Sí, sí. Él fue cuando él me propuso, oye, ¿y por qué no te metes aquí en la cátedra Pedro Ibarra? ¿No? Y bueno, y dije, pues vale, primero explícame qué es esto, y en segundo lugar, vale, encantado. Y bueno, pues de alguna manera debí de engañarle a este hombre, que a pesar de ser de Alicante y ser del Hércules, pues resulta que al final cogió un día, varios tiempos después, ¿no? Y me dijo, oye, pues que me ha gustado tu trabajo y tal, y si te quieres quedar aquí te fijo. Y bueno, pues hasta el día de hoy estamos, además muy contento, sí, y con mucho gusto.
Y estás empezando un proyecto en Alicante, ¿no? Como el de la Cátedra Pedro Ibarra, sobre
sí,
la historia de Alicante.
Sí, ese es
¿cómo va este proyecto?
Ese es mi juguete, sí, bebé particular, sí. Pues mira, resulta que llegó un día que precisamente por lo que te estoy comentando, averigüé lo que se hacía aquí en la Cátedra Pedro Ibarra, lo que hacemos todos, ¿no? Lo que haces tú, Gema, lo que hace Miguel, lo que hacemos todos. Y bueno, pues resulta que descubrí que me gustó mucho esto de la investigación histórica, ¿no? Cosa curiosa porque, como bien me has dicho antes, yo no soy historiador, yo soy politólogo y periodista, ¿no? Pero bueno, digamos que me gustan un poco todas las letras, ¿no? Y esto pues me acabó dando el gusanillo también. Y claro, llegué a la siguiente conclusión, dije, si esto me gusta tanto y es una cátedra de Elche, pues yo que soy alicantino, si lo trabajo en este mismo de Alicante, me va a gustar aún más.
Y más importante, que en Alicante no existe.
Y en Alicante no existe, ¿no? Además, es algo que también me fastidió un poco, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué en Alicante no tenemos esto cuando es un servicio público, ¿no? A la ciudad, ¿no? Sí, es algo que debería de estar en todas las ciudades que se precien, ¿no? Un sitio, ¿no? Donde consultar, ¿no? Quién han sido nuestros ilustres, ¿no? Quién ha sido, qué fue de nuestros antepasados, ¿no? Que nuestros tesoros, ¿no? Fotográficos y de imágenes.
Rescatar la historia, ¿no?
Rescatar la historia, claro, ¿no? Y bueno, pues la historia de Alicante siempre, el tratamiento, ¿no? Que se le ha dado, ¿no? Desde los poderes públicos, desde mi modesta opinión, ha dejado un poco que desear, ¿no? Y bueno, pues es algo que yo decidí, digo, pues voy a hacerlo esto, además voy a hacerlo por mi cuenta, para esta vez ser el jefe, no tener claro. Que responder ante nadie, hacerlo como yo quiera, ¿no? A mi manera. Y bueno, en eso estoy. Es un trabajo, como bien sabes, muy, muy complejo, ¿no? Es un trabajo muy costoso, porque, claro, es de investigar a tope. Aquí somos unos cuantos, ¿no? Somos uh-huh. cuatro fijos y luego los que todos nos ayudan en Elche. Ahí en Alicante lo estoy haciendo todo por mi cuenta. O sea, me he convertido en este último año en un ratón de biblioteca, me he convertido en el mejor amigo del archivo de Alicante, sí. Estoy hablando con todo el mundo, con políticos, con artistas, con foguerers, con belleas, con deportistas, exjugadores del Hércules, toreros, con cualquier ilustre de Alicante que quede vivo o sea familia de alguien, ¿no? Que haya sido importante. Y haciendo entrevistas a punta pala y tal. Y bueno, ahora mismo estoy ya haciendo la página web, por lo que soy bastante optimista ahora mismo, estoy bastante ilusionado y creo que el mes que viene ya la podemos tener.
Bueno, Javier también tiene una pregunta para David, ¿verdad?
Bueno, David, ¿en tu proyecto de la historia de Alicante cuentas con colaboradores o tienes previsto contar con alguien?
Pues sí que tengo previsto contar con alguien. Ahora mismo los colaboradores que yo cuento son amigos que de manera muy generosa me han ayudado en alguna cosa concreta. Pero claro, de manera muy generosa y altruista, porque como te digo, como todavía no tengo la página web, no existe. Yo no sé si veré algún duro de esto algún día, pero desde luego ese día no ha llegado todavía, ¿no?
La satisfacción personal.
La satisfacción personal, eso desde luego, porque me está encantando, ¿no? Todo lo que estoy descubriendo a Alicante, ¿no? Como por ejemplo la vida de estas cinco personas que están en elche.me y por supuesto también van a estar en mi página, ¿no? Y muchas más, ¿no? En Alicante tenemos ilustres tremendos, ¿no? Que han personas además de muchas diversas ramas. Sí, mi idea es que si esto cuaja, si alguno de las instituciones públicas que tenemos en Alicante, ayuntamiento, diputación, universidad, lo que sea, me hace caso, me subvenciona y puedo tirarlo para adelante, por supuesto que me gustaría tener colaboradores, porque claro, es un trabajo tan inmenso y tan interminable que es para hacerlo varios. Nosotros en Elche.me somos cinco personas, llevamos desde 2009, ¿no? Aunque yo llevo desde 2012, pero la cátedra existe desde 2009, y tenemos trabajo constante, todos los que sí, colaboramos. Sí. Es que claro, la historia de Elche, igual que la de Alicante, es interminable, porque son ciudades milenarias. Son ciudades que, como bien descubrió Aurelio Ibarra, están desde aquí, desde la época de los romanos. Entonces, claro que me gustaría tener colaboradores, todos los que pueda y sobre todo los que me pueda permitir.
Claro. Bueno, ahora es tiempo de una pausa para un anuncio y volvemos con la sección Este nombre me suena, de Javier Fernández. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche. La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. Javier, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Hoy os voy a narrar la biografía de José Francos Rodríguez. José Francos Rodríguez, nacido en Madrid el 5 de abril de 1862, fue diputado a Cortes y ministro. Hijo de familia humilde, se licenció en medicina en Madrid, combinando el trabajo y los estudios. Ejerció como ayudante del doctor Cortezo y colaboró en diversas revistas científicas como El Siglo Médico. Se dedicó después al periodismo y entre 1888 y 1889 fue redactor del Pueblo y El País y colaborador de El Imparcial, El Resumen y El Liberal. Después dirigió sucesivamente La Justicia, El Globo y Heraldo de Madrid. Colaborador de La Esfera, Nuevo Mundo y El Mundo Gráfico, presidió la Sociedad de Autores Españoles, el Círculo de Bellas Artes, la Real Academia de las Ciencias Hispanoamericanas, la Sección Literaria del Ateneo y la Asociación de la Prensa de Madrid. Fue también miembro de la Real Academia Española. Perteneció al Consejo de Administración de Ferrocarriles Estratégicos y Secundarios de Alicante. Desde 1894 fue elegido en varias ocasiones concejal de Madrid, ciudad de la que fue alcalde en 1910. Un año antes, en 1909, fue nombrado director general de Correos y Telégrafos, cargo que volvería a ocupar en 1915. En 1913 fue nombrado gobernador civil de Barcelona. En 1917 ocupó la cartera de Instrucción Pública y en 1921 la de Gracia y Justicia. Desempeñó también los cargos de comisario general de abastecimientos y consejero de Estado. Fue diputado a Cortes por el distrito de Coamo, en Puerto Rico, Almansa, y por la circunscripción de Alicante entre 1907 y 1920, ocupando la vicepresidencia del Congreso en alguna legislatura. En mayo de 1923 fue nombrado senador vitalicio. Íntimo colaborador de Canalejas, dirigió la política liberal-demócrata en la provincia de Alicante entre 1907 y 1920, con la colaboración de Alfonso Rojas y Rafael Beltrán. Apoyó en el Congreso y gestionó desde sus puestos en la Administración la concesión de diversas mejoras a la provincia, los edificios de Correos y la cárcel de Alicante, el puente de Canalejas en Elche, mejoras urbanas en Alcoy, obras en el puerto de Denia y la construcción de vías férreas y carreteras. Fue nombrado hijo adoptivo de Alicante en 1916. Entre sus libros y folletos destacan Cuestiones antropológicas en 1895, La vida de Canalejas en 1918, La mujer y la política española en 1920. El Ayuntamiento de Elche le nombró hijo adoptivo el 26 de mayo de 1916. Queriendo algunos señores exteriorizar el entusiasmo que les venía mereciendo el proceder del señor Francos Rodríguez, propusieron y se acordó nombrarle hijo adoptivo de Elche y dar su nombre a la parte norte de la Plaza de la Merced. En el pleno del Ayuntamiento celebrado el 29 de mayo de 1984, el paseo de Francos Rodríguez pasó a llamarse Passeig de les Eres de Santa Llúcia. Esta es una de las más de 5.000 biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Os recuerdo que cualquiera de vosotros que tenga una foto histórica sobre Elche o la biografía de algún familiar la puede enviar y se incorporará al archivo digital.
Muchas gracias, Javier. A continuación os presento la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. Hoy os traigo las fotos que se han subido en los últimos días a la Cátedra Pedro Ibarra, que ya sabéis que es www.elche.me. Las fotos que se han publicado en la Cátedra en los últimos días forman parte de la colección propiedad de la familia Serrano Vera. Las fotos son muy variadas en cuanto al tema. En una de ellas podemos ver a una señora con su hijo y la niñera. En otra foto podemos ver un retrato de Teresa Cosido Cantó con una mantilla blanca y un ramillete de flores prendido en el pecho. También forma parte de esta colección una foto de varios miembros de la directiva del Elche Club de Fútbol de los años 70. En ella podemos ver a Paco López, el doctor Joaquín Serrano, Emilio el masajista, Manuel Martínez Valero y Juan Sánchez Ruiz. Os recuerdo que las actualizaciones de la Cátedra Pedro Ibarra se pueden seguir en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. A continuación vamos con la sección de Agenda Cultural, en la que os daremos ideas de los eventos que podéis disfrutar. Cuéntanos, Javier, ¿qué actividades nos recomiendas?
Bueno, por lo que respecta a la Agenda Cultural de la presente semana, en el día de mañana, como festividad del barrio Altavis, tendrá lugar una representación teatral en la Plaza Castilla, llamada Musos Teatro, a las 11:30 de la mañana, al igual que Animal Gra, en este caso por parte del barrio de Carrús, el próximo viernes 15 a las 6 de la tarde. Y, como no, el próximo fin de semana, a partir del viernes 22, tendrá lugar una de las fiestas más amadas por los ilicitanos, como es la de San Antón, con la habitual feria y típicas barracas y quedadas familiares, en la que es una de las más conocidas fiestas ilicitanas, que contará con la inestimable participación de la coral Dama de Elche, que interpretará los temas musicales pertinentes para la ocasión.
Muchas gracias, Javier. Bueno, para finalizar os cuento que la Asociación de los Amigos del Arroz con Costra ha nombrado costrero de honor a la Cátedra Pedro Ibarra. Bueno, esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre la relación entre las ciudades de Elche y Alicante con David Rubio. Muchas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a vosotros por haberme invitado. Todo un placer.
Gracias a ti. Nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche con Javier Fernández.
Hasta la próxima.
En los controles Albert Rivera y conmigo Gema Rubio. Hasta el próximo programa que se emitirá el 15 de febrero. Hasta pronto.